Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 30 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos hoy lunes la tercera semana de confinamiento, desde que se decretó el estado de alarma, y algunos parecen ver, o al menos queremos ver, algún rayo de luz al final del túnel. Con todas las cautelas y precauciones, quizás estemos muy cerca ya de rebasar el pico de contagios que a día de hoy es de 85.195 detectados. Superamos en 4.000 a los notificados en China, 4 días después de sobrepasar al país donde comenzó la epidemia. El número total de muertos es de 7.340 y crece de forma esperanzadora el de pacientes que vencen la enfermedad. Estamos a punto de llegar a los 16.800. Con estos números sobre la mesa, la preocupación se extiende ahora hacia las unidades de cuidados intensivos. Pero muchos hospitales están al borde del colapso, si no ya en el mismo. No solo el número de pacientes a los que atender, sino también en la escasez de material. Y es que seguimos R que R. Es vergonzoso. Por esta razón, porque las mascarillas, los EPIs, los guantes, los test son imprescindibles. Hoy estábamos muy pendientes de llegar a España un envío con 14 toneladas de material procedente de Shanghái, de China. Todo ese material venía en un avión del Ejército del Aire, un A-400M, que ha aterrizado poco antes de las 7 de la tarde en la base aérea de Torrejón, en Madrid. Había puesto rumbo a China el sábado por la mañana. Tras una misión de 33 horas, está de regreso a España. Han sido 8 pilotos los que se han ido relevando para poder hacer la travesía, un esfuerzo que ha reconocido la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta tarde en una rueda de prensa de estas telemáticas, en la que también ha elogiado el trabajo que están haciendo más de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en esta lucha sin cuartel. Han construido 16 hospitales de campaña, desinfectado 1.300 residencias, están trabajando en albergues provisionales para personas sin hogar en Madrid o en la Fira de Barcelona. Margarita Robles decía que el ejército acudirá a cualquier lugar de la geografía de España donde haga falta y se le requiera, porque para vencer al coronavirus tenemos que luchar todos juntos.
Puede haber distintos puntos de vista a la hora de afrontar un problema, pero el problema es de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia, que estamos entre todos escribiendo una página de la historia de España, que yo quiero que escribamos la mejor página de la historia de España. Y para escribir esa mejor página de la historia de España tenemos que estar todos unidos. Ya habrá tiempo de dejar o poner de relieve las discrepancias. Ahora estamos haciendo historia y en la historia uno gana cuando se está unido, cuando se tienen convicciones, cuando se tienen valores, cuando se tiene generosidad.
Como te decía, el material que llegaba en ese avión del Ejército del Aire procedía de Shanghái. De allí, de esa gran metrópoli china, está pendiente de salir hacia España otro cargamento para los nuestros. Este no lo gestiona ninguna entidad, ningún organismo oficial. Este proviene de la iniciativa personal y particular de dos españoles, dos amigos que trabajan en Shanghái y que simplemente quieren ayudar. Hemos hablado hace un rato con ellos aquí en la linterna. Son Jacinto Monje y Sergio González.
Y ahora mismo Sergio tiene preparadas, creo que son 40 cajas con casi 97.000 mascarillas, lo cual quiere decir pues que las contribuciones de la gente han sido extraordinarias. Extraordinarias en China, extraordinarias en España, extraordinarias en gente que ha donado desde Hong Kong, bueno, casi desde el mundo entero.
Hay muchos transportes disponibles y muchos aviones disponibles para poder salir para España. En los últimos días se han abierto varias vías. Estamos trabajando junto con el consulado de España, Shanghai, para ver si podemos sacar la mercancía a través de algunas de las posibilidades que hay abiertas.
De momento están pendientes de que ese cargamento salga de China rumbo a España. Hoy los ministros de Comercio del G20 se han comprometido a garantizar el flujo continuo de suministros y equipos médicos vitales para todo el mundo. La idea es que todos esos bienes y servicios no tengan problemas para traspasar fronteras.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Sonsoles Sónega, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar las noticias de este lunes 30 de marzo, en el que han seguido creciendo las cifras de muertos, 812, contagiados, 6.400 más. Y de ingresos en las UCIs, 324 en las últimas 24 horas. Las tres variables, sin embargo, crecen a menor ritmo que los días anteriores, lo que lleva al gobierno a hablar de cambio de tendencia y de esperanza para que se estabilice esa maldita curva. Maribel Sánchez.
La situación está bajo control, decía el ministro de Sanidad, para añadir inmediatamente después que no sabe si ampliarán el estado de alarma hasta el 26 de abril y que desconoce si tendrán que trasladar pacientes de las UCIs hospitalarias saturadas de Madrid y Cataluña a otras comunidades autónomas. Lo que sí tiene claro a estas alturas es que tendrán que verificar los test rápidos que acaban de llegar de Shanghái antes de distribuirlos donde los necesiten.
Iremos lo más rápido posible, pero sin hacer esto no distribuiremos estos test.
En este panorama, el incremento de casos ha sido del 8% hasta superar los 85.000 contagiados y los 810 fallecidos en las últimas 24 horas elevan la cifra hasta los 7.340 personas que han perdido la vida, que, aunque es muy elevada, supone un cambio de tendencia que lleva a decir a Salvador Illa que si no es el pico de la curva estamos muy cerca. Lo que más preocupa siguen siendo los más de 5.200 pacientes graves que hay en las UCIs y los 12.300 profesionales sanitarios infectados. Y la buena noticia es que ya han recibido el alta cerca de 17.000 enfermos.
Para seguir reduciendo esas cifras, el gobierno aprobaba ayer la hibernación de la economía, es decir, el cese de cualquier actividad productiva que no se considere esencial en estos momentos. Una medida que no entrará en vigor hasta mañana, hasta esta noche a las 12, porque no se publicó en el BOE hasta, como digo, la medianoche. Desde el Ejecutivo, sin embargo, niegan que el retraso se deba a diferencias internas entre los ministros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha buscado sacudirse el reproche de su caótica paralización de las actividades no esenciales. Ante la luz de críticas, José Luis Ábalos ha tirado de victimismo.
No nos sorprenden las críticas. En todo caso, la incomprensión. Este gobierno, obviamente, no toma una decisión al capricho. Si la toma y con este coste, es porque efectivamente teníamos que tomarla.
La tardanza en la publicación del Real Decreto obligó al gobierno a establecer una moratoria de 24 horas para la entrada en vigor, de la que nada se había dicho hasta entonces. Pero Fernando Grande Marlaska ha negado la mayor.
Ha entrado en vigor hoy. No hay ninguna duda, no hay ninguna moratoria y tenemos que tener claro esa circunstancia. Ese Real Decreto Ley ha entrado en vigor hoy.
Hasta el último momento de anoche, el Ejecutivo estuvo volcado en un tira y afloja, delimitando qué sectores debían parar y cuáles no. La medida excepcional se emitió al filo de la medianoche.
Las últimas decisiones del gobierno tampoco han gustado al Partido Popular, ni por el fondo ni por las formas. Por eso Pablo Casado ha elevado hoy el tono y amenaza con no apoyar los nuevos reales decretos cuando lleguen al Congreso. María Daval.
Por primera vez desde que comenzó esta crisis, el PP amenaza con no apoyar al gobierno, y es que los populares no están dispuestos a permitir que la agenda de Podemos se cuele entre estas medidas. Pablo Casado pide por ello cambios en los decretos del despido y de la paralización de la actividad económica no esencial, si no, no tendrán sus votos.
Pero no nos pueden pedir que rememos en dirección al abismo, a un precipicio económico o a una ineficacia en la resolución sanitaria y de emergencia de esta crisis.
Casado iba más lejos y acusaba a Sánchez de deslealtad por no trasladarle, dice, información veraz. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas dirigía también sus reproches hacia el gobierno por su improvisación con el decreto de ayer.
Tiene que dar tranquilidad, tiene que dar seguridad jurídica, tiene que dar certidumbre. Y es lo contrario de lo que hemos asistido en estos últimos días.
Tanto PP como Ciudadanos coinciden además en reclamar al gobierno medidas para que los empresarios, los que forman el tejido productivo en España, no paguen la factura de la decisión de parar toda actividad económica no esencial.
Las críticas al decreto de cese de la actividad económica no esencial tampoco gustan a los empresarios. La patronal no oculta su profundo malestar con las medidas que está tomando el gobierno y que conducen, eso dicen, a la economía de la asfixia. Joaquín Bitmanos.
El decreto del viernes sobre los despidos ya levantó ampollas y el que para prácticamente la actividad en España ha sido la puntilla. Los empresarios hablan de precipitación, no entienden sobre todo las formas. El presidente de COE, Antonio Gramendi, le ha contado a Herrera que Moncloa le avisó a última hora, sin pedirle opinión siquiera, sobre cuál era la mejor manera de hacerlo para provocar el menor daño posible.
Lo que planteé, que es lo que por otro lado opinamos, pues que hombre, que por nuestra parte el visto bueno no podíamos dar.
Dibuja un panorama de cierre de empresas y descargan toda la factura y encima no aplazan los impuestos. En este sentido, el exministro de Economía y número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, también ha lanzado mensaje con Herrera.
Si uno bloquea los costes de una empresa, entonces la única salida es la destrucción del tejido empresarial.
Y es lo que hay que evitar, afirma, para que la recuperación económica sea rápida cuando esto pase. Guindos prevé una recesión profunda, pero espera que sea temporal. Dice que el BCE es ahora el principal escudo de España por la liquidez que inyecta y porque va a comprar directamente unos 120.000 millones de euros de deuda pública, lo que mantendrá controlados los costes de financiación.
Y seguimos muy pendientes también de la evolución de la pandemia por todo el mundo. Según la OMS, a día de hoy afecta ya 200 países y se ha cobrado más de 33.000 vidas. Preocupa mucho la situación en Estados Unidos, donde ya hay más de 150.000 contagiados y 2.500 fallecidos. Nueva York es el estado más afectado y hasta allí ha llegado ya un buque hospital de la Armada para aliviar la carga de los centros médicos que empiezan a estar saturados y lo que les queda. El otro país con más de 100.000 casos es Italia, aunque hoy se ha registrado el número de positivos nuevos más bajo de los últimos 20 días. Aún así, los muertos superan los 11.500 con 812 fallecidos en el día de ayer. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Mientras todos se preguntan ya si por fin Italia habrá alcanzado el pico de inflexión en la gráfica de contagios, llegan buenas noticias de Lombardía, donde en las últimas 24 horas solo han requerido cuidados intensivos 2 nuevos enfermos. Datos que permiten afrontar la semana con esperanza, aunque se da por descontado que se alargará el confinamiento más allá del 3 de abril fijado inicialmente. El propio primer ministro Giuseppe Conte ha anticipado lo que a todas luces parece inevitable, que los colegios no reabrirán el 6 de abril y la vida normal volverá a Italia de forma gradual y proporcional, para lo que el gobierno estudia en estos momentos distintas opciones.
Y siguen creciendo también los casos en Reino Unido, donde ya han muerto 1.400 personas, y en Francia, donde hoy se ha superado la cifra de los 3.000 fallecidos por coronavirus. París, Asunción Serena.
Francia ha experimentado hoy la más fuerte subida de fallecimientos en 24 horas desde que comenzó la crisis y continúan los traslados de enfermos de las regiones de París y Alsacia, las más afectadas, hacia la Nueva Aquitania y también hacia Alemania, que sigue acogiendo a enfermos de coronavirus franceses en sus hospitales. Otras noticias son la llegada de un avión de cargo con 10 millones de mascarillas procedentes de China y le seguirá otro el miércoles. Por otro lado, las autoridades sanitarias han alertado del peligro que supone automedicarse cloroquina, la molécula usada para luchar contra el paludismo. Se han dado casos de personas infectadas con coronavirus que han llegado al hospital con una toxicidad cardíaca y algunos han fallecido. Por eso insisten en que se administre siempre bajo vigilancia y prescripción médica. Y además, la prefectura de policía de París ha decidido cerrar los 2 grandes parques de la ciudad, Boulogne y Vincennes, al oeste y este de la capital, respectivamente, a la vista de que numerosos esas personas siguen saltándose las normas de confinamiento para disfrutar del buen tiempo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sonsoles Onega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Joder, qué susto. Te has pillado. Lo has pillado ahí pegadita al micro. Ya, ya. Ignacio Camacho, hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Camacho?
Lluviosas noches.
Sí, no, sí, aquí, joder, aquí lluviosas. Aquí ha nevado.
Y nevadas, claro. Ya sé que ha caído agua nieve.
Ahora es que era, no, agua nieve, no. Nieve. No, los que vivimos así para este lado. Sí, sí, de verdad. Y mañana más. Oye, permitidme que arranque con una última hora. Yo creo que, fíjate, no sé cuál es vuestra sensación de agobio y de atosigamiento con el coronavirus, pero es verdad. Cuando pasas un rato sin hablar de ello, hasta se agradece. Incluso se agradece hablar del proceso. Mirad, me pasa esta noticia nuestra compañera Patricia Rossetti, la responsable de tribunales en COPE. Dice, recurso que ha presentado el abogado de Oriol Junqueras y de Raúl Romeva, el abogado Andreu van den Heinde, al Tribunal Constitucional. Reclama dejar en suspenso la pena de prisión por la emergencia sanitaria. Es una última hora, no tengo más que esto. No sé si era de prever, si era lógico. Así, a bote pronto, ¿qué os resulta?
Bueno, Ignacio.
No, Sonsoles, no. Ya, venga, tira.
No, quiero decir que de prever, no, pero lógica, pues aprovecharán cualquier coyuntura, y esta lo es,
para pedir la suspensión de la condena, claro. Es decir, en aras de la libertad cualquier cosa, ¿no?
Camacho. Es que desconozco si están ahora mismo durmiendo en la cárcel o no, supongo que sí, porque ese
sí,
era el
depende régimen. Bueno, sí, porque no podían salir, sí, creo.
Eso, era el régimen, bueno, podían salir, pero ahora con el coronavirus no sé cómo ha quedado al final la cosa. Es verdad que el Ministerio del Interior está favoreciendo salidas ordenadas de los presos durante el coronavirus y tal, porque tienen un problema evidente en las prisiones, lo tienen los presos con los presos y lo tienen con los funcionarios. Pero bueno, en fin, también me pregunto por qué Junqueras y por qué no otros presos. O sea, ¿van a salir todos por el coronavirus? Esto, no sé, supongo que habrá un criterio...
No, pero
que
esto,
sea un criterio uniforme, digamos, porque la justicia consiste exactamente en esto.
Sí, pero para eso tienes que presentar el recurso correspondiente, no te lo van a regalar.
Sí, claro.
No, claro, se supone que estaban tomando algunas medidas con los que ya estaban clasificados en tercer grado, que no es el caso. Pero tampoco se han producido grandes salidas, que sepamos. Al menos no de los presos célebres, que los hay a montones en nuestras cárceles, ¿no? Desde Jaume Matas, que sigue en Aranjuez, los Ruiz Mateos, Bárcenas, sí. Rato, en fin, fíjate que Rato precisamente se quejaba hace poco, no públicamente, pero creo que no pasa nada porque lo cuente, de que su revisión de condenas se iba a hacer una semana después de que surgiera toda la crisis, ¿no? Y se paralizaran las instituciones, porque al final las instituciones están paradas, ¿eh? No nos olvidemos. Y se quejaban de eso, de que al final alguien que estaba a punto de tener una revisión de condena y de condena, no de cumplimiento, y de poder avanzar en el grado penitenciario, se ha visto colgado en esta situación y se quejaban de eso. Bueno, ya escuchamos al hijo de Bárcenas también con Herrera, ¿no? Quejarse de la situación. Con lo cual estarán pidiéndolos todos. Es decir, que lo de los catalanes entra dentro de la lógica de utilizar la coyuntura para cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y no descartemos verlos salir, ¿eh?
Mm-hmm. Seguramente.
Si depende de prisiones de Cataluña, que como sabemos...
No, esto ha sido el Constitucional, ¿eh?
Ah, es verdad que es recurso al Constitucional, sí, ¿cierto? Sí. Pues si es que no sé si están deliberando los magistrados, ¿eh? Claro.
Prisiones de Cataluña decide sobre la aplicación del artículo 100.2 del Código Penitenciario, que es el que se estaba beneficiando para salir a trabajar durante el día con, bueno, esto
yo creo que al estar en estado
en,
claro,
la universidad esta de Vic y esas cosas.
Espera, Ignacio, una cosita, aléjate 5 centímetros del micrófono.
Correcto.
Que parece mejor. Como que así mejor, sí, como que así golpeaba, si no, ¿vale? Oye, no, vamos al tema. Hoy tocaba hablar de economía más allá de cifras que son sencillamente incalificables, inopinables. Hablar de economía y de esos decretos, de esa hibernación de la economía. Os pongo tres cosas y comentamos. Primero, el ministro José Luis Ábalos.
Este gobierno ha tomado la decisión conocedor de los costes que tiene. No nos sorprenden las críticas. En todo caso, la incomprensión de una función donde este gobierno obviamente no toma una decisión al capricho. Si la toma y con este coste es porque efectivamente teníamos que tomarla.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El gobierno está controlando la situación, vamos dando diariamente toda la información disponible. Es una situación nueva a la que nos estamos enfrentando, pero tanto el sistema sanitario español como el conjunto de servicios públicos de nuestro país están haciendo frente con los mecanismos excepcionales que se activaron en materia de decreto de alarma el pasado 14 de marzo. Se está haciendo frente de la mejor manera posible a la situación, y en lo que es controlable la situación, el gobierno lo está controlando.
Joder, la expresión controlado o controlable es francamente mejorable. Y termino con Antonio Garamendi.
Es que uno oye al ministro y ya dice que está todo bajo control y entran ganas de tirarse por la ventana. Sí. Más.
Bueno, lo que es controlable...
Perdona, que me queda una. Sí. Venga. Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha estado aquí con Herrera.
La mayoría no tienen opinión, que son las pequeñas, medianas, y donde además encima vienen ahora los impuestos que se nos dice que paguemos. Es decir, claro, son todas medidas, pero a cuenta de un tercero. Es un error porque es asfixiar a la economía del país.
¿Cómo lo veis, Ignacio?
Vamos a ver, la medida en sí misma tiene discusión. Tiene discusión a favor y en contra. Tiene argumentos a favor y argumentos en contra. Quiero decir que es una medida que se puede comprender, pero muy complicada de aplicar y muy complicada de sus efectos. Por tanto, a mí lo que me parece peor de todo este asunto es que la medida se haya tomado de forma unilateral, sin negociar, porque consultar si han sido informados los empresarios, y sin informar siquiera a los partidos de la oposición. Esto es una medida unilateral. Y a los presidentes autonómicos, que han expuesto, incluido Torra, hay que decirlo, objeciones razonables, en el sentido de que quizá deberían, por mucho que el estado de alarma permita al gobierno asumir el mando único, quizá debería haberse escuchado a las autonomías para que y darles un margen de aplicación en sus respectivos territorios, porque cada territorio regional tiene su propia peculiaridad económica en la marcha de determinadas industrias, determinados sectores productivos. Que son difíciles de contemplar en una medida de ámbito nacional. Esto es para mí lo más discutible de la forma en que el gobierno ha aplicado la medida. Luego la medida en sí, pues hombre, a mí me deja también otra duda. Si como el propio presidente dijo, se trata solo de hacer que en vez del 75% de los españoles estén confinados habitualmente en sus casas, como están, en 3 semanas pasen a ser un 82%, que es la media de confinamiento aproximado del que está en el fin de semana, pues me parece que esos siete puntos me plantean una duda sobre la relación coste-beneficio. Me parece que por siete puntos de más gente confinada, apagar la economía del país, dejar al país, a la nación entera, en estado cataléptico, con lo que cuesta luego despertar. Esto no es un botón que se aprieta, un interruptor que se apaga y se enciende la luz, pues me parece que puede ser perjudicial en vez de beneficioso, aunque sin duda va a tener, o puede tener, vamos a dejarlo en que puede tener, una incidencia positiva en la curva de contagio.
Ojalá.
El coste es altísimo.
Son soles. Son soles, Onega.
¿No me oyes?
Ahora sí.
Estaba diciendo que, primero, esta es la decisión más difícil que tenía que tomar el gobierno. Hagamos simplemente un ejercicio de pensar en lo que han dicho los dirigentes hace 4 días. Muchos lo estaban pidiendo. Es decir, hay disensiones y divisiones en el seno del gobierno. Creo que esta es la prueba de fuego de la coalición, sin duda. Pero es que las hay también dentro del seno del propio Partido Popular. O el propio Partido Popular, el de Pablo Casado, en el Congreso el otro día pidieron un confinamiento más estricto. Es decir, que realmente el gobierno está apurando al máximo, dando probablemente, si no bandazos, tomando las decisiones en el último minuto, porque son decisiones en las que un error provoca consecuencias irreparables. Y al final, apagar la economía efectivamente tiene un coste. Pero hay otra alternativa, se está priorizando la solución sanitaria, a todas luces sí, ya veremos después cómo salimos de esto, ¿no? Son notables.
Sí. Termina.
Que tenemos la sensación de cierta improvisación, naturalmente, pero es que la tenemos también dentro de los hospitales, como estamos viendo, ¿no? Y al final de esta tendremos que salir en el menor tiempo posible. Esta mañana Luis de Guindos lo decía en Herrera, cada mes son 2 puntos de PIB, me parece que decía, ¿no?
Sí.
Es decir, que habrá que acortar cuanto antes la crisis sanitaria para poder volver a encender la economía. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo en lo que apuntabais de la falta de búsqueda de consenso. Eso es evidente. El gobierno está actuando con un mando único que parece otra cosa. No consulta con nadie, no descuelga un teléfono y eso le puede, cuidado que le puede costar caro en el Congreso, ¿eh? Que es que no
claro,
olvidemos ya, que este ya, gobierno ya es
amagado,
débil.
Ya ha amagado Casado, que Casado, no que lo haga, claro, pero ha amagado con no aprobarle la convalidación del decreto.
Eso se llama spoiler, pero ahora ponga
sí,
Pablo
sabía,
Casado.
Sabía que ya te lo dije otro día, se llama ponértelo en suerte.
Ya, pues.
Déjame antes decir una cosa. Es precisamente por esto que estaba diciendo Sonsoles, de que una parte de la oposición, algún presidente autonómico, el de Murcia, incluso algunas voces del PP, habían expresado a lo mejor la posibilidad de estudiar una ampliación del encierro. ¿Qué trabajo te costaba negociarlo con ellos? ¿Qué trabajo te costaba? ¿Qué trabajo te costaba hacer la conferencia que hizo, me parece que fue ayer, con los presidentes autonómicos.
El sábado.
Ayer lo hizo después de haber anunciado las medidas.
El sábado fue cuando tal. Sí.
Claro, después de haber anunciado. Ah, pues hazlo antes, ponte de acuerdo con ellos. Es que hasta Urkullu le ha dicho, él ha amenazado con retirarle el apoyo de los presupuestos, que luego ya se sabe que Urkullu al final los negociará y sacará más contrapartidas.
Vamos.
Pero, ¿qué trabajo te cuesta consensuarlo? ¿Y qué trabajo te cuesta hacer las cosas bien en vez de hacerlas mal?
Sí,
y luego,
sí.
Hombre, la improvisación. Es que han hecho 3 consejos de ministros en una semana y mañana otro, en el que, por cierto, van medidas, según he oído a la ministra de Trabajo, relacionadas con los alquileres, al menos alguna. Pero es que, demonios, es que el jueves o el viernes el presidente estaba diciendo, lo dijo en el Congreso, que no iban a tomar esta medida. Es claro. Que van a ciegas, es que van rectificando y dan una sensación de caos. Claro, los hospitales hay improvisación, pero los hospitales saben lo que tienen que hacer, lo que pasa es que no lo pueden hacer porque no tienen
porque
los medios
nadie,
que no les provee
el gobierno.
Porque
no hubo previsión, claro. Efectivamente. Oye, permitidme, en cuanto a las reacciones a esto que estamos comentando, lo apuntaba Ignacio. Primero Pablo Casado, luego Inés Arrimadas.
No podemos seguir con esta inseguridad jurídica en la economía nacional. Por eso no entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos. Creo que esto no es sensato. Esto no es lo que necesita España. Por eso nosotros no vamos a poder apoyar estos 2 reales decretos si no se modifican.
Me parece que no se puede hacer un anuncio de estas características sin tener ni siquiera claro cuáles son los sectores a los que le aplican. No se puede pedir a determinados sectores que paralicen del todo sin tener en cuenta o poner en marcha otras medidas que puedan ayudar a que esas empresas superen el periodo de tiempo necesario.
Y ahora Margarita Robles, ministra de Defensa.
Esta es una batalla, pero esta es una batalla que España va a ganar. Y va a ganar porque tenemos la fuerza, porque tenemos la convicción, porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Pero aunque son momentos difíciles, sale lo mejor de todos nosotros. Sale lo mejor de todas las personas que trabajan, sale lo mejor de los empresarios. Y yo estoy segura de que va a salir lo mejor de toda la clase política.
De toda la clase política, ¿hasta dónde pensáis que hay un pollo espectacular dentro del Consejo de Ministros?
Ahí lo. No sé si espectacular, pero ahí.
Exacto. No sé si espectacular.
Bueno, pero, es una manera de calificar, no sé.
A ver, vamos a ver. Sin que entender signifique justificar. Es normal que haya diferencias. Es evidente que en el Gobierno hay un abanico ideológico muy amplio. Desde Nadia Calviño y su formación y su experiencia a Irene Montero, que hay un mundo. Por eso decía que esta es la prueba de fuego para este gobierno de coalición. Una prueba de fuego que jamás imaginó Pedro Sánchez en los días de su vida. Ahora bien, en ese tira y afloja, unos ganan un día y otros pierden otro. Pablo Iglesias quería un confinamiento más duro. Lo ha conseguido. Mañana con los alquileres, en cierto modo, veremos a ver cómo quedan las medidas que adopten, pero yo creo que hay contrapesos. Luego dirán que son discusiones sin más y que está bien que las haya, porque, insisto, es que son decisiones con consecuencias que no reversibles. O sea, es que puede quedar el país hecho un esqueleto de su propio tejido empresarial, es así,
sí.
Pero cuando dice Pablo Casado con ese amago de, oye, no podremos apoyar esto si no se modifica, ¿y usted qué quiere?
Sí, no lo sé, pues habrá que preguntárselo.
Negociar cosas, como es lógico, cuando vas a apoyar y tienes los votos, pues tendrás que puedes pedir algo a cambio. Digo yo, no, tampoco hay que ponerse detrás del gobierno y tal, pero vamos a ver, es que pues si no estás de acuerdo no lo apoyas. Y hay mucha gente, sectores de apoyo naturales del Partido Popular, como son los empresarios autónomos y tal, no están de acuerdo.
Oye, cuando pero una cosa que os quería plantear, cuando en el Consejo de Ministros, evidentemente, la excusa que ha dicho Ábalos de no, cuestiones técnicas, por eso no fuimos hasta las 12 de la noche para redactar esto, cuando lo tienen desde el viernes o el sábado pensado. Digo, que aparte de eso, cuando
se contó el viernes.
Pues por eso te digo. Pero cuando ayer por la noche, así, sin mayor comentario, Pablo Iglesias suelta el artículo 128 de la Constitución de la riqueza de España está concernida a un interés general. Joder, un poco más y dice lo del expropiese que decía Hugo Chávez.
Sí, sí, pero no es la primera vez que lo dice, ¿eh?
Ya,
no
es pero es que en función quien lo diga y en función del momento, pues si no, ¿qué quieres que te diga? A mí se me ocurre un sitio donde poner un hospital de campaña en la Sierra de Madrid cojonudo, ahí por Galapagar.
No es la primera vez que lo dice.
¿Ya puesto?
Recientemente. Y Jenny, que también lo ha dicho, se agarran ellos a esto para efectivamente sugerir una especie de nacionalización de la economía. Pero vamos a ver, a mí lo que me inquieta de todo esto, que efectivamente ese pulso de influencias interno que hay en el gobierno, en el gabinete, se está decantando en buena medida a favor de Pablo Iglesias. Y quienes creen que Pablo Iglesias no pinta nada en el gobierno se están equivocando. ¿Por qué Moncloa le hace caso? Moncloa, el presidente y su jefe de gabinete, el señor Redondo, y, cuidado, el ministro de Seguridad Social, señor Escrivá, está apoyando las tesis proteccionistas. Vamos a dejarlo de momento en proteccionistas, aunque son evidentemente algo más. Yo creo que son seminacionalizadoras de Pablo Iglesias, en detrimento del grupo de ministros que forman, sobre todo, la otra ministra Montero, la señora María Jesús, la de Hacienda, y la de Economía, Nadia Calviño, y algún otro más, que están perdiendo la batalla. Y que algunos, no voy a decir quiénes, no se recatan de decir que esta crisis está poniendo de manifiesto que con Podemos no se puede ir a ningún lado. Pero creo que el presidente no está en esa posición. Más bien está en la de esto, lo vamos a sacar nosotros solos adelante y vamos a sacar pecho después de que hemos vencido al virus. Pero claro, ojo, que necesitan mayoría para convalidar los decretos.
Claro.
Entonces, claro. Oiga, si tiene usted ahí una mayoría que de Ciudadanos y el PP le ofrecen, insisto, a contraviento de sus sectores naturales de apoyo, que te suman 245 diputados, hombre, aprovechala, no le digas esto es lo que hay, y si no lo apruebas eres un desleal. Dale voz y le digo, mira, vamos a retocar esto, vamos a poner aquí una cosita, esto o lo otro, porque son medidas razonables a favor de los empresarios, que no o de los autónomos o del sector productivo de este país, que el señor Iglesias no tiene en cuenta porque sigue partiendo de este brochazo grueso de que los empresarios son todos unos explotadores que lo que quieren es despedir a la gente. Entonces, mire usted, vamos a sacar esto adelante entre todos, porque además yo digo una cosa, creo sinceramente que el sacrificio que estamos haciendo los españoles aquí dentro de nuestras casas, que no es otra cosa que una suspensión de derechos, ojo, sí, merece una recompensa. Y esa recompensa se llama unidad. Pero la unidad pues, hay que propiciarla.
Claro, hay que propiciarla, pero por ningún lado se atisba un intento de llegar a un punto de encuentro en las medidas, Ignacio. Y a mí, no sé si lo has dicho tú o Expósito.
Pero si las están aprobando a ciegas.
Claro, pero sacar pecho después, cuidado. Cuidado porque ya estamos viendo en Italia las tensiones sociales y todo el mundo, salvo el gobierno que todavía no ha reconocido el escenario al que vamos, pero todos los analistas, absolutamente todos, guindos esta mañana, mucho más cauto que hace un par de semanas, que hablaba de una crisis temporal e incluso veía una recuperación en el segundo semestre. Hoy, esta mañana no lo ha dicho. Esta mañana ha estado muy cauto y eso habrá que gestionarlo. Y ya empezamos a ver que ni uno ni otro, es decir, ni el bloque conservador ni desde luego el gobierno están haciendo nada por buscar esa unidad. Olvídate, Ignacio, que sea la recompensa a los ciudadanos.
Y sí, claro que no. Y esto, ¿sabes en qué va a desembocar de esto? Cuando se vaya el virus, cuando esto acabe, como decimos los españoles ahora todos, esto acabe, decimos con mucha ilusión, pensando que va a ser corto, no va a ser corto, cuando esto acabe... empieza una pelea a muertazos, ya os lo digo.
Por cierto, permitidme un paréntesis. Lo de Italia, yo ayer escribí en ABC sobre este asunto. La verdad es que las imágenes y la situación es tremenda y ocurre sobre todo en Sicilia, Palermo.
Sí, eso te iba a decir.
Por suerte en España no tenemos nada.
No,
el sur de Italia no es Bari ni Amalfi, no, ni Nápoles. El sur de Italia al que se refiere es Sicilia.
No tenemos nada,
por suerte, comparado con determinados barrios de Sicilia que yo conozco bien, por suerte. Pero, en fin, dicho lo cual, ojalá en esto no imitemos a Italia, Dios me libre, bastante lo estamos imitando en todo lo demás. ¿Me dejáis 2 minutos, pareja?
Pues me por agua.
Venga, hasta ahora.
Venga.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia, bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Sonsoles Sonega, con Ignacio Camacho. Un último audio que os pongo, Sonsoles, Ignacio, en materia económica. Hoy en Antena 3 han preguntado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el asunto de los impuestos, por si se puede suspender la cuota de los autónomos, el pago trimestral que llega ya dentro de unos días. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto ha respondido la ministra.
Supongo que conocéis perfectamente del impacto que estamos hablando de dinero público para todas y cada una de las medidas que estamos adoptando. Supongo que sois conscientes. Estamos hablando de varios puntos del PIB. Entonces, cuidado, por favor, con las afirmaciones que se hacen, porque además esa medida no sería justa. Esa medida no sería justa. Necesitamos un Estado fuerte.
Eso de cuidado con las afirmaciones me suena a te voy a quitar el líquido de frenos. Y la segunda, ¿por qué no regaña? Cuando oiga, responda, diga no. Diga, oiga, ¿va usted a aplazar? Diga, no lo voy a aplazar. Pero vamos a ver, ¿por qué me trata como si fuera gil? Fuera tonto. No, pero ¿por qué? ¿Por qué me dice como si fuera tonto? A ver si os dais cuenta de lo que estáis diciendo. Porque el dinero. No, perdóname, dime sí o no. Voy a pagar impuestos o no voy a pagar los impuestos. Y ya está. Si voy a hacer lo que me digan. ¿Pero por qué me trata como imbécil? Bueno, ya, me caliento. Vosotros, que yo me caliento.
Pues mira, vamos a ver. Primero, la señora Díaz en esto pinta poco. En esto sí pinta poco porque esto lo va a decidir la ministra de Hacienda. Lógicamente el Estado no quiere perder recaudación, pero es que en este caso no estamos hablando de perder recaudación, sino de aplazarla. Es decir, en vez de inyectar liquidez, además de inyectar liquidez por la vía directa, se inyecta por la vía del aplazamiento fiscal. Los autónomos están asfixiados y es un disparate cobrarles la cuota de marzo porque no han podido facturar la cuota durante el tiempo que dure el enclaustramiento colectivo porque tienen los negocios cerrados. Es verdad que el IVA del trimestre ya está devengado, pero hombre, todos sabemos cómo funcionan las empresas. Casi nadie lo aparta cuando lo cobra, sino que luego lo apaga al final y tal y cual.
Exacto.
Entonces, hombre, no estamos hablando de perdonar el IVA, estamos hablando de aplazarlo a cuando acabe el estado de alarma o directamente a sumarlo con el IVA de julio. De esto es una cosa elemental. Y luego las cotizaciones, que es una otra petición de los autónomos, pero mire usted, ¿cómo vamos a pagar la cotización si no han recaudado nada? Si es que no han ingresado desde el día 12 o 13 de marzo, no ingresan un euro porque tienen la mayor parte de los negocios, la inmensísima mayoría, los negocios cerrados. ¿Cómo va a pagar la cuota de seguridad social el señor que tiene un bar, el que tiene el puestecito, el otro, tal? Si es que no han recibido ni un duro, ni un duro. Y yo no sé si al ser autónomos pueden ir a pedir pólizas de crédito al banco, pero claro, pagar otro crédito para pagar los impuestos, pues ya son, luego tienen que pagar la renta y luego tienen que pagar el otro, en fin.
No, bueno. Claro, ahí sí que hay una clara divergencia y una oferta de soluciones por parte del PP. Ya escuchamos a Teodoro García Egea el otro día pedir directamente que no se paguen impuestos. Claro, en fin, es complicado por lo que decíais. El gobierno tiene que mantener su capacidad recaudatoria. Si no, dicho eso, hay que tomar medidas para los autónomos. Algunas hay, pero los autónomos dicen que son insuficientes. Si paras el 75% de tu actividad, tienes derecho a prestación y no pagas la cuota. Pero claro, la prestación, uno te dirá, ¿y el 70%? No, el 70% no vale.
Pero pagándola primero, después te la descuentan. Si te dan la razón, te la descuentan.
Claro, claro. Con lo cual, ¿aquí qué habrá? Pues al final también habrá mucho trampeo, Es decir, que forzar la caída de tu facturación al 75% de actividad, de cese de actividad, para cobrar esos 650 euros o 660 que te van a aportar. Bien, los colectivos autónomos dicen que es insuficiente y será insuficiente. Es que será todo insuficiente. Pero es que me temo que va a ser insuficiente.
No, hombre, claro, insuficiente va a ser de todas maneras porque van a estar, bueno, las empresas que han parado hoy van a estar, esperemos, 8 o 10 días, 2 semanas de paro. Pues espero que no le prolonguen esto después de Semana Santa, porque eso ya sería una catástrofe para la productividad del país. Pero los autónomos, la mayoría de los autónomos, la inmensísima mayoría de los autónomos, van a estar parados el tiempo que dure el confinamiento.
Y
va a ser hasta después del puente de mayo, probablemente, y si no, muy poquito antes. Entonces, hombre, estos 2 meses, dales oxígeno. ¿Cómo le puedes dar oxígeno? Pues aparte con las medidas que se han implementado, que para los autónomos son relativamente pocas, pues sí. Aplázales la cuota. Aplázasela. No estoy hablando de perdonar, estoy hablando de aplazar. Luego, dicho todo esto, cuando, otra vez repito el mantra, cuando esto acabe, cuando el virus se vaya, aquí va a haber una subida brutal de impuestos. ¡Brutal! Y ya tienen el pretexto. Si ya la querían antes de que apareciera el coronavirus, imagínate ahora. Van a pegar una rascada fiscal que nos vamos a quedar todos contra la pared.
Pues sí que estamos buenos.
Sí, eso te iba a decir. No, es que claro, el tema es en todo esto, y creo que en todo el mundo, no solo aquí, lo que estamos también repitiendo como mantra, cómo concilias las dos soluciones los dos problemas a los que te vas a enfrentar, a los que te estás enfrentando ya. Y eso es común a todos los países. Preferimos el modelo de Estados Unidos, que Donald Trump da por hecho que va a haber 100.000, o sea, con 100.000 muertos él se daría por satisfecho a cambio de mantener la economía medianamente.
No, literalmente activa. Y entre comillas, Trump, 2 puntos. Si se quedan en 100.000 los muertos, habrán hecho un gran trabajo.
Claro. Estaría un país, o cualquier país, cualquier país de la Unión Europea, ¿estaría dispuesto a asumir ese mensaje? Imaginaos,
no, ese discurso. Ya dijo algo parecido Boris Johnson y le cayó el pulpo y ya tiene que acabar cediendo, claro.
Claro, claro. Entonces, ese debate que es global y que realmente nos define como sociedades, como democracias, a todos, Porque, claro, fíjate, el modelo chino, ¿cuál es? Aparte de las bolas que nos han metido los chinos, que no sabemos ni la mitad de lo que ha pasado allí. El modelo chino, el modelo europeo, con ese Boris Johnson, que ya no es nada, y el modelo Trump. Pues yo creo que España no podría asumir un modelo Trump,
No, vamos a ver, estas teorías malthusianas, que son la de que a mí me recuerda un poco la famosa frase de Orson Welles en El Tercer Hombre, ¿no? Que cuando está en lo alto de la noria y el otro le dice, pero ¿cómo puedes matar a la gente con la penicilina adulterada? Y dice, porque cuando tú no le ves la cara y tal, son como la gente esa que están ahí abajo, hormiguitas, y tú no estás matando hormigas, no estás matando gente. Pero claro, luego tú puedes decir, hombre, ¿cuánta gente muere en Estados Unidos en un año? Pues 100.000 o dos, o sea, 80.000, pues son, si se mueren 100.000, pues prácticamente son los mismos que se mueren en un año. Claro, esto es una barbaridad inasumible, porque los muertos tienen cara y ojos y tienen familias, claro. Y tienen parientes y tienen amigos. Y entonces, claro, esto en la sociedad europea es inasumible. Pero esto no quiere decir que haya que descuidar la economía, porque es que después va a venir un sufrimiento que no va a causar muertos, aunque, bueno, en fin, siempre habrá alguno deprimido, pero va a causar un sufrimiento social y civil y económico muy grande, porque la vida de los que sobrevivan, que van a ser la mayoría. Pero hay que tener cuidado con las dos cosas, es decir, no se puede parar un país tampoco de una manera tan poco meditada como se ha hecho en esta ocasión, que evidentemente se ha hecho porque la prioridad ahora mismo es evitar que los hospitales colapsen del todo. Repito, del todo, porque colapsados ya están bastante, sobre todo de Madrid y algunos otros puntos de España, hay una donde el contagio es más alto. Pero bien, por eso te decía, tiene una lógica la medida. Ahora el coste y lo que se va a ganar, porque solo se retira un 7% más de los que ya estaban confinados. Entonces, bueno, porque luego esto, insisto, no es un interruptor como la luz, apagas y enciende. No, la economía la apagas y ahora vuelve a encender, pero esto es como los transformadores antiguos que tardan mucho en calentarse.
Sí, es verdad. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué pasa, tronco?
Pues aquí estamos. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Hola, Ignacio.
Desde
que el presidente del gobierno comenzó a hacer declaraciones institucionales o ruedas de prensa inversas, otra genialidad de los gurúes, hay algo que se repite como un mantra, al margen de imprecisiones o mentiras. Es esto, escuchad.
España ha venido siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, de la propia Organización Mundial de la Salud. Uno, nos lo han dicho los expertos que puede ser una medida que ayude a ese objetivo común de frenar la pandemia. Una crisis sanitaria a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico. Así ha sido desde el inicio, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias.
¿Por qué insiste de forma reiterada el presidente en que todo lo que hace es lo que le dicen los científicos, Ignacio?
Es porque... iba a decir una cosa, no, mejor no lo digo.
Dila, Ignacio, dila.
No, porque busca...
Ignacio, venga, Ignacio, dila.
Porque busca exculparse con una excusa cobarde. Porque, primero, no es cierto que hayan obedecido lo que decía la OMS. Porque ahí están los informes que advirtieron bastante antes de marzo de los peligros del contagio y instaron a tomar medidas. Y no solo no lo hicieron, sino que además ocultaron los informes de la OMS, hasta el punto que algunos nos creímos que era verdad. O sea, que era verdad que no había riesgo de contagio, que había poco riesgo de contagio. Muchos no lo creímos. Segundo, ¿qué expertos? ¿Quiénes son los expertos? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Porque el Comité Científico de Seguimiento de la Crisis, que es un organismo elemental en la estructura de salud pública, se creó el sábado pasado, una semana después de promulgado el estado de alarma. Y tercero, hombre, los expertos, suponiendo que existan, que alguno existirá, hacen como el propio presidente dice, recomendaciones. Pero la decisión la tienen que tomar los políticos sin parapetarse en nadie. Se llama responsabilidad, se llama madurez, se llama ser adulto. En fin.
Son solo eso.
Yo creo que el gobierno y cualquier gobierno busca un escudo, y el escudo son efectivamente esos anónimos expertos que le recomiendan no que pare la economía, sino que le están diciendo la gente no puede salir de casa. Y luego viene la decisión siguiente, que es paro la economía. Los fines de semana parece ser que la curva afloja un poco y los datos aflojan un poco y dicen esa es la línea y buscan el escudo del experto, porque efectivamente se repite permanentemente los mensajes de Moncloa. Dicen los expertos, o sea, es el escudo de Pedro Sánchez para tomar las decisiones que está tomando.
Informe firmado.
Ahora, luego ya ver, el detalle firmado, es político. Sí, el detalle es político. La decisión es indudablemente política, pero buscan el escudo.
¿Pensáis entonces que es más una forma de escudarse frente a potenciales responsabilidades que de evidenciar rigor en la toma de decisiones?
Sin duda, pero ahí tiene razón Ignacio Camacho. Oiga, que ya la OMS le dijo, evite los actos multitudinarios, y se lo pasaron por el arco del triunfo. Es más, Irene Montero creo que en alguna ocasión ha dicho que jamás tuvo acceso a ese informe. Es decir, no, que todo esto
es culpa a las autoridades, como si ella fuera, como si ella estuviera todavía en la calle, en la oposición.
Esa apelación sistemática al comité científico, en todo caso, es un comité asesor, no decisor. ¿Hay alguna diferencia?
Claro, sí, claro. Pero además, insisto, que un comité asesor constituido una semana después del estado de alarma. En las otras epidemias anteriores, léase ébola, léase la de 2009, ¿cómo se llamaba? SARS, me parece que era el SARS o uno de estas.
2003.
No, el SARS fue 2003, pero hubo otra en 2009 que era otro virus que vino derivado de la gripe. Se constituyó inmediatamente porque fue
la gripe A.
La gripe A fue en el 11. Bueno, sí, a lo mejor sí, fue la gripe A, sí, la gripe aviar. Se constituyeron porque forman parte de la estructura, de las obligaciones de la estructura de salud pública del país. Pero ¿qué demonios hace este Ministerio de Sanidad?
Mira, es que ¿sabes cuál es la diferencia? Yo lo pensaba estudios atrás. Tú pones al frente del Ministerio de Economía, con tu criterio político y tu equipo, pones a Luis de Guindos, que sabe de esto, o pones a Nadia Calviño, que sabe de esto. Tú pones en el Ministerio de Trabajo, en este caso a Yolanda Díaz, que estarás a favor o en contra, pero es profesora de la cosa. Tú pones en el Ministerio de Justicia a un juez, se llame Belloc, se llame Margarita Mariscal o se llame ahora
como
bueno, sí, o sea, puedes poner un montón de ministerios. Pero ¿por qué el ministro de Sanidad nunca poner a un científico? O sea, de Ana Pastor, que fue ministra, o antes, Bernat Soria, nunca ha habido un científico.
En este caso ni siquiera un economista, que podría ser otra fórmula, ¿no? Muchas veces.
Te voy a decir por qué, porque es un ministerio que estaba vaciado de
pues apague, vámonos. Pues
claro, apague, vámonos. Y le ha sobrevenido esta crisis.
Y había que llamar a uno del PSC.
Claro.
En la modernidad los gobiernos se forman como un crucigrama. En un lado, en horizontales, pones el sexo, el género del hombre, y en las verticales pones la procedencia territorial. Entonces te tiene que salir.
Y si es de coalición, ya ni te cuento.
Claro, mujer, fíjate, ya entonces las coordenadas ya se te.
Es un sudoku.
En un polígono. Entonces tiene que ser mujer andaluza y de Podemos, hombre murciano y del PSOE. Entonces, claro, al final había uno que era del PSC y no cuadraba. Y dice, pon sanidad mismo. Sanidad mismo, claro. que es un ministerio vacío que podía llevar hasta Ana Mato. Ama, pues mira lo que ha pasado.
Sí, que lo llevó.
Evidentemente, por eso lo he citado.
Sin embargo, fíjate, lo llevó en la crisis del ébola, sí, que la que se montó porque mataron a Excalibur,
La tuvieron que apartar.
La que se montó.
Desastre,
sí, ya, lo que quieras. La que se montó porque mataron a Excalibur y mira, Y mira ahora.
Sí, asesino, llamaban al gobierno porque mató a un perro.
Julio.
Sí. Ese comité científico formalmente constituido hace unos días, pero que venía asesorando al gobierno, está compuesto por 6 profesionales. En caso de que lo que diga ese comité científico sea unánime, que no lo sabemos porque no sabemos los informes, y de que lo único que el presidente haga sea aplicarlo, ¿esto disminuiría o anularía su responsabilidad en cierto modo?
No, él ya dijo que la responsabilidad era suya como presidente del gobierno en todo momento, y es verdad. El problema está en que esto habrá que ver luego en qué se concreta. Si sigue la hecatombe.
Política, claro, la responsabilidad política no. La penal, hay doctrina. Hay dos artículos del Código Penal que tienen que ver con la responsabilidad de la toma de decisiones en caso de problemas previsibles, dice el Código Penal. No me acuerdo ahora mismo si es el 1005 o el 1002, uno de estos. No sabría decirlo porque no soy jurista, pero hay unos artículos precisamente que tratan de esto, es decir, de la responsabilidad penal en la toma de decisiones, incluso mediando hechos previsibles. Y es bastante difícil condenar por eso. Esto lo digo porque hay muchas plataformas, vamos a llevar al presidente ante los tribunales y tal. Bueno, yo antes de llevar al presidente para los tribunales consultaría un buen bufete penalista. No vaya a ser que estas querellas espontáneas acaben consiguiendo el propósito contrario al que persigue, que es que quede prematuramente despenalizada la actuación del Ejecutivo en este caso.
Ya, porque además, fíjate, Ignacio, fijaos que no hay control al gobierno. Entonces, tampoco claro. se le pueden exigir ningún tipo de responsabilidad política, que no entiendo bien por qué no se hace. Si se están haciendo los plenos con los portavoces, pues oiga, haga usted la sesión de control.
Porque la mayoría del PSOE y Podemos lo impide, son soles.
Ya, pero que es grave, porque eso ¿por solo está previsto para los estados de excepción?
Es que en la práctica ha cerrado el Parlamento, el presidente ha cerrado el Parlamento, en la práctica ha ido a convalidar los decretos porque no tiene más remedio, pero en la práctica ha cerrado el Parlamento. Mientras nos echa las sabatinas, las chácharas sabatinas, los sermones estos sabatinos que nos echa, ha cerrado el Parlamento y nos ha encerrado a los ciudadanos en nuestra casa.
Sí, y empieza a ponerse en cuestión la manera en la que los periodistas están preguntando. No es nuevo, pero ya se empieza a agitar el ambiente. Porque,
hombre, ya ves tú lo que les importa, que la manera en la que preguntamos, cuando durante meses no hemos podido ni siquiera preguntar. Claro, ya me contarás tú lo que importa. Al de Iván de Redondo Productions.
Ya, pero tú puedes hacer una comparecencia sin preguntas, que ya más o menos existe un mecanismo de respuesta por parte de la prensa, pero esta forma de enviar las preguntas y tal empieza ya a cuestionarse, sobre todo porque si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que hay formas de comunicarse no presenciales que funcionan. Claro. Programas de televisión, de radio, videoconferencia, coño, conferencias de presidentes que se están haciendo...
Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado que tiene que dar fe el ministro de Justicia.
Claro, está menos, cada uno menos en su casa. Las ruedas de prensa.
Queda un minuto.
Ya está.
Julius.
Bueno, si el criterio de los especialistas es la forma que preside la toma de decisiones del presidente, ¿por qué no dijo que los había tenido también en cuenta con la ley de libertad sexual, con la inhumación de Franco, con las decisiones de decreto de aquellos viernes?
No, porque, vamos a ver, primero porque la ley no necesita un experto, es una decisión política y la hago porque tal, pero aquí sí, es que aquí estamos en el relato y el tener a quien colgarle algo es como cuando el periodista dice fuentes consultadas, porque nunca sabes quién coño son, pero quedan muy bien.
Sí, lo que pasa es que en función del periodista te fías que tenga fuentes y sea creíble o no.
No, aquí está en juego la credibilidad.
No está en juego. Yo el problema de este gobierno es que la ha perdido hace mucho tiempo y cuando vienen mal dadas es cuando tienes que toparte con la realidad.
Pero respondiendo a la pregunta de Ángel, yo creo que directamente esas leyes no las consultaron con los expertos, salieron del laboratorio ideológico, en este caso de Podemos, y cuando llegaron en manos de los que entendían, se llevaron la mano a la cabeza y tuvieron que hacerle un cepillado porque no pasaba el mínimo control técnico.
Buenas noches.
Que os cuidéis mucho, queridos.
Igualmente, son soles. Ignacio, adiós.
Adiós.
Julius. Adiós a todos.
¿Qué? Adiós. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, se acabó mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé.